Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Gorka Bustos, con Juan Pedro Valentín, con Vieto Rubido, con Joaquín Leguina Joachim y ustedes también, ya lo saben, a través de herreraencope@cope.es. Hoy nos visita y tenemos el gusto de recibirle, como siempre ocurre, al profesor Sosa Wagner, jurista, catedrático, escritor y parlamentario europeo durante un lustro aproximadamente, portavoz de su partido UPyD ante ese parlamento y ahora autor de éxito, como siempre, que como no tenía nada que hacer se ha metido en un libro que se llama La independencia del juez, una fábula, que es son ganas de meterse en líos. Don Francisco Sosa, profesor, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿cómo está?
Con lo tranquilo que estaba usted.
Encantado de saludarle.
Eso es. ¿Compensa meterse en el lío de los jueces?
Sí, compensa meterse en el lío de los jueces. Bueno, el libro este que usted anuncia es un libro escrito fundamentalmente para aclarar, ¿no?, este embrollo de la justicia en España, y tiene un subtítulo en el que insisto en que se trata de un libro para personas curiosas y legas, ¿no? Es decir, que no está escrito solamente para especialistas, aunque obviamente está escrito por un jurista y por un especialista, ¿no? ¿Y qué he pretendido yo con este libro? Pues mire, he pretendido quitar el foco de atención que estaba puesto y está todavía en parte puesto por las discusiones que se producen en los medios de comunicación en torno al Consejo del Poder Judicial. Si el Consejo del Poder Judicial lo han de elegir los jueces o lo han de elegir los parlamentarios, las cámaras. Este no es el debate. Ese es un debate errado. Es amarrar el tiro, seguir insistiendo en ese asunto. Aquí, dígame.
No, continúe,
sí, luego a mi juicio hay tres reformas que son básicas y con las cuales se podría avanzar en esto de la independencia judicial. La primera es eliminar la libre designación de los cargos de la élite judicial. Por élite judicial son los magistrados del Supremo, presidentes de salas, presidentes de tribunales superiores, etcétera. Estos cargos son ahora de libre designación por el Consejo General del Poder Judicial. Con esa libre designación hay que acabar. En segundo lugar, hay que acabar con las puertas giratorias entre la justicia y la política. El magistrado que está hoy en una sala y se marcha a un escaño y del escaño vuelve aquí o al ministerio, etcétera. Suprimir también esas puertas giratorias. Y en segundo lugar, suprimir también el nombramiento por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de magistrados que van a ir a parar a una sala que se llama de lo civil y lo penal y que, oh casualidad, tiene como competencia juzgar a los aforados, es decir, a los personajes políticos de la comunidad autónoma. Con esas tres reformas habríamos dado un paso importantísimo en la independencia de la justicia. Y fíjese una cosa muy importante. Para hacer esto no hace falta en absoluto modificar la Constitución. Para lo de la libre designación de los cargos no hay más que sustituir y derogar un decreto, que es un decreto que me atrevo a calificar de birrioso, porque ni siquiera procede del Consejo de Ministros, es del propio Consejo General del Poder Judicial. Y para lo otro bastaría con reformar algunos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y sin tocar la Constitución habríamos dado, como digo, un paso muy importante. Faltarían otros, pero estos se habrían logrado con un mínimo esfuerzo, ¿no?
Pero fíjese usted, hablando de la libre designación, luego hay países que consideramos adalides de la democracia, que a los miembros del Tribunal Supremo, y le hablo de Estados Unidos, los nombra directamente el presidente y además vitalicio. Es decir, para siempre.
Sí, sí. Pero bueno, en un acuerdo que no es solamente del presidente del Tribunal de la República, es un acuerdo al que se tiene que llegar con el Senado, ¿no? Ahora en estos momentos hay un conflicto muy grande porque los presidentes pueden nombrar tantos magistrados cuantos magistrados se mueren en su mandato, ¿no? Obama ha podido nombrar a dos personas, que son dos señoras, ahora puede nombrar a un tercero. Y hay un conflicto con el Senado, porque el Senado no le deja. El Senado dice que ya se ha cubierto el cupo y que ya se espere al próximo presidente para nombrarlo, ¿no? Eso es verdad. Es decir, el poder político siempre quiere controlar a los jueces. Pero fíjese que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos luego los jueces salen respondones y no siempre siguen las directrices. El caso más famoso es el del juez Warren, ¿no? Pero aquí hemos construido un poder, hemos tenido la pretensión, señor Herrera, hemos tenido la pretensión de crear un poder judicial independiente con mayúsculas. Eso es un sueño. Y el sueño de un poder judicial independiente con mayúsculas nos lleva a la pesadilla del Consejo General del Poder Judicial.
Ya. Pero, por ejemplo, nosotros, vamos a ver, el autogobierno corporativo de los jueces, ¿existe en Alemania, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Estados Unidos?
No, no existe. Es decir, lo que sostengo en el libro también es que este autogobierno comparativo no es una herramienta indispensable en la caja de herramientas de un Estado de Derecho democrático. Es verdad que existe en Francia, por ejemplo, y existe en Italia, pero justamente en los estados que usted me acaba de nombrar, en Alemania no existe, son los ministros los que actúan. Digo los ministros porque el federal o los federados, en el Reino Unido igual, en los países escandinavos igual, en los Estados Unidos, que acabamos de citar, exactamente igual. No es una herramienta indispensable del Estado de Derecho el autogobierno corporativo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos inventado esto. Por cierto, hay que decir que esto no es un invento de la democracia española. Los constituyentes españoles creyeron en el año 78 que estaban dando a luz una pieza democrática de su invención, más o menos copiada de Francia o de Italia. Al general Primo de Rivera se le ocurrió una cosa por el estilo en los años de la dictadura, de autogobierno corporativo, o sea, que tampoco es un periodo ese muy lucido de la historia de España, ¿no?
¿Por qué sostiene usted, profesor, que un magistrado que no pretenda alcanzar las cimas de la judicatura ni entrar en política tiene asegurada la independencia?
Claro, porque yo distingo, y el libro está dedicado a los magistrados y a los fiscales, porque me ocupo también de los fiscales y de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque los inmensa mayoría, el 85%, el 90% de los jueces y magistrados españoles, como de los fiscales, etcétera, fiscales es otra cosa porque no tienen independencia, pero los jueces y magistrados
autonomía.
Tienen autonomía. A mi juicio deben tener autonomía y una autonomía que debe reforzarse. Hoy es muy débil, ¿no? Pero en el caso de los jueces y magistrados, la independencia de que goza el señor de Cáceres o el señor de Astorga o el señor de la línea de la Concepción es absoluta, ¿no? Por eso yo insisto en mi libro en que olvidémonos de ese poder judicial con mayúsculas que nos lleva a la pesadilla del Consejo General y fijémonos en los jueces independientes de carne y hueso, el juez de Astorga, el de Cáceres, el de Valladolid, etcétera. ¿Y a ese señor cómo se le hace independiente? Pues mire usted, muy fácil. Es una cosa, la regla es muy fácil. Oposiciones públicas, ingreso, por tanto, reglado a través de unas pruebas públicas, sueldos reglados y conocidos por todos, traslados, ascensos y jubilaciones, muy importante, regladas, etcétera. Y con eso se conforma un poder judicial independiente porque esas personas no dependen de nadie. El problema en España está en que cuando se quiere dar el salto, que es muy legítimo, a la última fase de la vida profesional de un magistrado, ahí hay que estar en los enredos de las asociaciones judiciales. Y mi tesis es que un magistrado, con la cabeza llena de canas y de trienios en su hoja de servicios, no se merece el oprobio que significa el estar sometido a los barullos embolismáticos de las asociaciones judiciales a la hora de pactar los nombres para las plazas que quedan vacantes en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia, ¿no?
Le querían saludar Vieito Rubido y Joaquín Leguina. Yo a Vieito.
Sí, buenos días, señor Sosa. Vamos a ver, en los últimos 25 años en España, que yo recuerde, solamente se condenó a tres jueces, a Estevil, en Cataluña, a Garzón y a Elpidio Silva. No es sorprendente. Yo creo que este país que ha tenido todo tipo de sucesos, por ejemplo, un país significado en el narcotráfico, aquí jamás hemos... No estoy diciendo yo que... Pero me llama poderosamente la atención, y por lo menos me deja cierto aire de sospecha, los escasísimos casos de corrupción en un país donde hay corrupción en todos los órdenes.
Pues mire usted, señor Vieito Rubido, es que los magistrados españoles se les podrá acusar y los jueces españoles se les podrá acusar de muchas cosas, de lentitud en la justicia, etcétera, un debate que nos llevaría muy muy lejos, pero no de corrupción, cuidado. En la justicia española hay muy poca corrupción y efectivamente los casos que usted citaba fueron casos absolutamente clamorosos. Es verdad que esa justicia penal o esa responsabilidad penal de los jueces solo se ha concentrado en estos casos que usted ha señalado, pero sin embargo la disciplinaria se ejerce, ¿no? La disciplinaria se ejerce. Pero vuelvo a insistir en que la corrección, digamos, del funcionamiento de los jueces grandes. Mire, usted hace poco en Valencia, hablando sobre estos temas en una conferencia con mucha gente que había allí, había un magistrado de estos que proceden del cuarto turno y él era un funcionario de la administración local, un secretario de ayuntamiento que lo había sido también de una diputación, ¿no? Y dijo allí en el debate, yo cuando era secretario de la diputación o del ayuntamiento, todos los días recibía llamadas telefónicas para interesarse por el expediente tal, el contrato, el nombramiento de un funcionario, etcétera. Desde que soy magistrado hace 15 años en una sala, jamás en la vida he recibido una llamada. Esto pone de manifiesto la limpieza con la que se actúa, ¿eh? Es decir, que esto nosotros podemos estar orgullosos.
Pues me deja usted tranquilo, sí, sí.
Sí, yo así lo creo, ¿eh? Yo así lo creo.
Yo no, ojo, se lo quiero creer. Me gusta pensar que así es nuestro país. Pero, en fin, viendo algunos comportamientos, a veces tengo mis dudas.
No, pero no en ese terreno, ¿no?
Un exceso de protagonismo.
Vamos a ver, yo creo que sí que posiblemente sea verdad. Además, es obvio que no se dejan comprar así como así, ¿no? Ahora, la influencia de los medios puede ser terrible.
Ah, eso sí, eso es evidente.
Entonces, yo la pregunta que te hago es la siguiente. Hay partidos que exigen que los políticos investigados / imputados sean apartados de sus cargos. Y el resto de los partidos aceptan esto. Con lo cual creo sinceramente que se han cargado el principio de inocencia, de presunción de inocencia. Sí. Y eso es grave, creo yo.
Sí, sí, bueno, estos son... ahí los partidos políticos, como bien sabe Joaquín, pues están diciendo, durante mucho tiempo han estado liados con este asunto de los imputados, ahora los han cambiado de nombre, etcétera, ¿no? A mí siempre eso me pareció un despropósito en los términos en que estaba planteado, ¿no? Y yo creo que había que ser más prudente y ahora hay que ser más prudente. Solo cuando hay una imputación formal, cuando se ha producido el juicio contradictorio, donde ha intervenido el Ministerio Fiscal y la parte, el abogado, defensor, etcétera, y entonces el juez decide sentar a un señor en el banquillo, eso es cuando se puede empezar a hablar de una responsabilidad penal y consiguientemente de una responsabilidad política quien ostenta responsabilidades públicas, ¿no?
Pero no, ahora ya, bueno, ahora cualquier, simplemente con que pregunte a alguien por ti en un juzgado.
Sí, no, claro, es que eso es terrible, porque pregunte, efectivamente, como usted dice, señor Herrera, pregunte a alguien, sale el titular, este señor ha sido llamado al juzgado. Esto es terrible, ciertamente, no. Esto es terrible, ese juicio paralelo es terrible, ¿no?
¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial es una cosa que no le gusta a nadie? A veces tengo la sensación de ni siquiera los que están dentro del Consejo.
Sí, bueno, mire, yo con el Consejo tengo una actitud evidentemente crítica, pero digo respecto de él lo siguiente. Con él se puede hacer o una cirugía invasiva, como dicen ahora los cirujanos y tal, que sería, si se cambiara la Constitución, suprimirlo, y no pasaba nada, insisto, porque esto no es una herramienta propia de la caja de herramientas e indispensable de la caja de herramientas de un Estado de Derecho, primera cosa. Segundo, si no es así, si no se sustituye, si no se suprime, pues hay una fórmula que sería de cirugía no invasiva, que es respetando lo que hay ahora de la elección por parte de los jueces. En este momento los jueces eligen a sus representantes en unas elecciones donde hay un peso muy importante de las asociaciones judiciales, etcétera. Y eligen 36 personas para 12 puestos. ¿El problema dónde está? El problema está en que esas 36 personas van al Congreso de los Diputados y al Senado y allí viene el pacto político. Yo lo que digo es que aceptando esos nombres, que ya han sido elegidos por los jueces y magistrados y por tanto todos tienen las mismas características, en vez del enjuague de los acuerdos de los grupos políticos, se sorteen esos nombres y nada más. Se sorteen los 12 nombres que pueden ir al Consejo. Y con eso se habría acabado en buena medida lo que es la intromisión del partido político o de los grupos políticos presentes en el Parlamento, ¿no?
La independencia del juez es una fábula. Yo aprovecho que está usted aquí, señor Sosa, para preguntarle, usted que ha sido durante un lustro parlamentario europeo, ¿ve con posibilidades, por lo que conoce a sus colegas británicos y demás, la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Yo, mire, suelo decir suelo decir que no nos caerá esa breva, que se marchen los británicos. No nos caerá esa breva.
Como provocación está muy bien.
No nos caerá esa breva. Lo que sí digo es que el primer ministro británico, es una persona, en fin, que podía dar muestras de mayor responsabilidad política. Apelo a lo que acaba de decir hace un rato, le he oído a Joaquín Leguina, esto del referéndum no es una cosa seria, ¿no? Hay que recordar que una de las leyes fundamentales del franquismo era la ley del referéndum nacional, porque a Franco le encantaban los referéndums, a todos los dictadores le encantan los referéndums. Eso no es un instrumento de la democracia, sino de la demagogia, ¿no?
Eso lo decía Margaret Thatcher, ¿eh? Margaret Thatcher decía que los referéndums era un arma muy utilizada por los dictadores.
Claro,
es mucho a los dictadores.
Claro, es que no es un arma de la democracia, sino de la demagogia, ¿no?
Ya, no. Pero si se va, ¿usted cree que son partidarios de irse o no?
Estas encuestas están dando unos resultados pavorosos. Se producirán acontecimientos muy 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 curiosos. Yo, mis contactos que sigo teniendo con los grupos políticos en el Parlamento Europeo, es de risa, porque el grupo liberal, en el que yo he estado los meses que he estado en la segunda legislatura, pues es el cuarto de la Cámara. Y el tercero está compuesto por los conservadores, antieuropeos, sobre todo británicos, ¿no? Y están pensando que si esta gente se marcha, desaparecería ese grupo y ellos, los liberales, pasarían a ser el tercer grupo de la Cámara, ¿no? Es decir, los desajustes y desaguisados que se iban a producir iban a ser bastante notables, ¿no?
¿Y qué le pareció a usted el debate, si lo vio?
Pues el debate me pareció, le digo que no me aburrí, a pesar de ponerlo a unas horas, yo me suelo acostar muy temprano, a las 10:03 me suelo acostar, pues sin embargo, a esas horas completamente absurdas y demenciales de poner un debate hasta las 12:30, a la 1:15, sin embargo, yo no me aburrí, lo seguí y me interesó, me interesó. Creo que los cuatro líderes políticos son buenos parlamentarios, son buenos oradores, saben defenderse. A mí personalmente me gustó mucho la actuación de Albert Rivera, ¿no? Creo que estuvo en una que hizo un papel desde luego muy muy digno y muy ajustado a lo que buena parte de la ciudadanía, por lo menos la que le vota, pues espera de él, ¿no?
Pues profesor Sosa Wagner, siempre le echamos a faltar en política, pero bueno, siempre da tiempo a matricularse en sus clases.
Ya sabe que le he dicho que yo ya he hecho la mili.
Sí. No, además con reenganche.
Con reenganche. Sí.
La independencia del juez, una fábula. La esfera de los libros, firmado por Francisco Sosa Wagner. Don Francisco, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego.